Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Bueno, pues fíjate, hoy arranca una semana especial para la mujer. El viernes 8 será el Día de la Mujer y en COPE Zaragoza queremos acercarnos al mundo femenino desde varios puntos de vista. En Aragón, fíjate, hemos tenido una presidenta, por ejemplo, que fue también la primera mujer presidenta del Congreso de los Diputados. En el año 2000 fue Luisa Fernanda Rudi. Estuvo hasta 2004. En otros tiempos aguantaban ahí las presidentas del Congreso de los Diputados. En Aragón tenemos una mujer también al frente de la Mesa de las Cortes. Y por primera vez, una mujer es Justicia de Aragón. Y en el mundo empresarial hay una mujer al frente de Cepyme, por ejemplo. Pero las mujeres también sufren. Hay enfermedades que son mayoritariamente de mujeres. Por ejemplo, el lindefema, un problema que puede surgir debido a problemas congénicos, pero especialmente se produce tras padecer un cáncer de mama. El miércoles es el día del linfedema. ¿Cómo es vivir con esto? Pues mira, nos lo van a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Ahora en un momento, pero antes otra de las noticias del día es que el paro ha subido en Aragón. No sé si lo sabes, pero en febrero un 1,23% ha subido. Ahora mismo tenemos 54.700 desempleados. Pero fíjate, COE dice que Aragón va a necesitar el próximo semestre más de 51.500 contrataciones. ¿En qué sectores? ¿Qué buscan las empresas? Pues mira, tenemos a Jesús Arnau, que es el secretario general de COE Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Arnau.
Muy buenos días. Bueno, no son 51.000, sino son 21.000.
Ah, vale, vale, vale. Es un número. Vale. Ah, es verdad, es verdad, 21.000. Se me ha colado ahí el 5.
Es un número más reducido,
hombre,
pero muy buenos días.
Sí, buenos días. Casi la mitad, ¿no? Más de la mitad de lo que estaba diciendo yo al principio.
Ahora sí, son números muy importantes. Sí.
Pues ya te digo, lo primero que podríamos hacer, quizá, Jesús, sería una valoración de los datos que hemos conocido esta mañana.
Bueno, en Aragón se ha aumentado el desempleo en más de 650 personas, especialmente en el sector servicios, tanto en Zaragoza como en Huesca. En Huesca está muy penalizado, lógicamente, el mes malo del mes de febrero con el tema de la nieve. Y sí que la parte positiva es el incremento de la afiliación. Eso sí que se ha incrementado en 2.243 personas, lo que supone que en el último año pues tenemos 14.000 cotizantes más que el febrero del año 2023, lo que significa que superamos los 605.000 personas que cada mes cotizan a la Seguridad Social. Es el aspecto más positivo del mes de febrero, los datos en este caso del desempleo, del paro.
¿Cuáles son los sectores que peor se han comportado?
Sí, bueno, lo que decíamos ya, especialmente el sector servicios, sí, donde tanto en Zaragoza como en especialmente en Huesca, se ha incrementado de forma notable, lo cual, como decíamos, pues tiene un importante impacto pues el mes de la nieve, que con las nevadas que ha habido pues este fin de semana, esperemos que se reactive, y el mes de marzo, pues lógicamente con la Semana Santa, sea una oportunidad muy importante de reactivación de tanto del turismo en el Pirineo como en la zona de Teruel.
Claro, porque ahora hablamos eso de que en el próximo semestre nos dicen ustedes que se necesitarían 21.500 contrataciones. ¿Qué es lo que buscan las empresas?
Bueno, la principal preocupación de las empresas en febrero o en marzo del año 2024 es la falta de personal. No encontramos las empresas de casi todos los sectores pues personal para mirar de cubrir las oportunidades de creación de empleo. Y eso con 54.000 desempleados en Aragón no cuadra. Lo que hay que hacer en primer lugar es, lógicamente, de los 54.000 desempleados, no todos están en búsqueda activa de empleo. Ya. Con lo cual no quiere decir que todos ellos estén en búsqueda activa de empleo. Y creemos que las empresas tenemos que ser transparentes y mirar de trasladar a la sociedad, a los desempleados, a aquella gente que puede venir a Aragón a trabajar, qué sectores de actividad estamos demandando.
¿Y
como decía
son?
Usted bien, pues son más de 21.000 personas en muchos sectores de actividad, pero especialmente en el sector primario, es decir, agricultura y ganadería.
Vale.
En Aragón tenemos un serio problema, somos todos conscientes, de la despoblación. En los últimos 5 años, más de 1.300 autónomos del medio rural, agricultores y ganaderos, lo han dejado de ser. Tenemos un serio problema con el relevo generacional. La gente mayor de pueblos de Aragón que se están jubilando y no encuentran el relevo, porque a veces es más complicado ser autónomo, ser empresario, porque le suben las cotizaciones, los salarios mínimos, los impuestos, las materias primas, las restricciones, los trámites burocráticos. Hay que apoyar especialmente al empresario, desde el autónomo al mediano, gran empresario, y el medio rural está muy penalizado.
Ya.
Así que somos muy, en este caso, quejosos de que, y entendemos al 100% desde COE como patronal general, que el medio rural está diciendo basta.
Claro.
Y estos números lo ponen de manifiesto, pues tanto el número de que se reduce el número de autónomos como la gran demanda de trabajadores del medio rural que desgraciadamente no encontramos en nuestros pueblos.
Agricultura, ganadería, medio rural, es de los más, como decimos, que van a necesitar gente. ¿Y cuáles les seguirían más? ¿Qué trabajos se están buscando?
El sector industrial es muy importante en Aragón, lo cual también trabajo desde el sector industrial, de la industria en general, y luego profesiones. Estamos hablando de conductores de camión, camareros, industrias cárnicas, albañiles, mecánicos. Estamos hablando de sectores tradicionales donde la formación profesional es una oportunidad muy importante para mirar de reorientar. En Aragón tenemos un 27% de paro juvenil entre 16 y 19 años. Hay que mirar de orientar a la gente que ni estudia ni trabaja hacia profesiones que son rentables, que demandan los empresarios, que demandan los autónomos, y que es una oportunidad muy buena pues para gente joven, se oriente y descubra una profesión de su vida. Y luego también el sector tecnológico. Hay una importante demanda pues de ingenieros y técnicos en informática, tanto aquellas empresas que tenemos muy importantes en Aragón del sector tecnológico, como empresas medianas o grandes, donde necesitan cubrir puestos internamente para sus equipos de trabajo, pues de ingenieros o técnicos informáticos.
Claro.
Así que es muy variopinto la demanda, y demandamos, pues ya digo, en muchos sectores de actividad, perfiles de trabajo que no se cubren, desgraciadamente, con la oferta laboral que tenemos de los desempleados.
Pues habrá que ajustar esa oferta, ¿no? Esa
claro.
Demanda, claro, todo eso habría
que... Exacto. Ver. Es fundamental que toda la sociedad y las empresas, lo primero, por eso creemos que están puestas, es muy importante hacerla pública, para que sepa la gente lo que mandan las empresas, y nos formemos en aquellos puestos de trabajo que van a ser contratados, que van a tener una buena remuneración y donde van a tener un futuro estable y con mucha demanda de futuro. Con lo cual, sí que miramos de animar, y por eso esta encuesta es muy importante, porque lo que hacemos es ser transparentes. Creemos que es fundamental que la gente joven o los desempleados en general conozcan que hay puestos de trabajo que se demandan, y la formación está precisamente, formación para el empleo, impulsar lo que es la empleabilidad.
Pues ha quedado claro. Oiga, señor Arnau, estamos, la verdad que todos... con el tema de lo que ha pasado con las mascarillas, pues muy preocupados, y hemos leído esa entrevista con Ricardo Mur, el responsable que frenó a Koldo en Aragón. Bueno, pues el titular que nos ofrece el diario El Mundo es: me dijo que si no quería las mascarillas, las tenía ya colocadas en Baleares y Canarias. Y es que en ese momento Ricardo Mur, que era presidente de COE Aragón, digamos que frenó, ¿no?, esas mascarillas aquí en Aragón. No sé si estaba usted también en ese momento, y si conoce cómo se produjo todo esto.
Pues yo no estaba en ese momento, no era secretario general, con lo cual no puedo hablar de un tema que no conozco.
Ya.
Lo que sí que puedo decir que Aragón sí que fue una referencia, porque Aragón, los empresarios recaudaron de sus donativos más de 6.185.000 euros, para ponerlos a disposición del Gobierno de Aragón y comprar bajo demanda del Gobierno de Aragón aquellos equipamientos sanitarios que demandaba la sanidad aragonesa. Como tal, tengo constancia de que fue absolutamente pulcra las compras, nosotros hicimos una auditoría y los empresarios que donaron esos, más de 200 empresas que donaron más de 6 millones de euros, felicitaron la gestión muy especialmente de Ricardo Murphy, presidente de CEO. Así que afortunadamente en Aragón en esto somos una referencia.
Totalmente.
Y no temas vergonzosos y bochornosos que en mitad de una pandemia gente se aprovechara, parece ser, de en este caso de
la, verdad,
la situación tan complicada para lucrarse en contra de los españoles.
Es verdad que Aragón está saliendo como ejemplo de esa colaboración pública-privada,
claro.
Estricta y pulcra, ¿no?
Totalmente. Nosotros hicimos una auditoría y salió totalmente perfecta. Fue trámites totalmente complicadísimos porque que estábamos confinados en domicilio. Y Ricardo Mur, que era vicepresidente, y con el apoyo de Víctor Sanz, que era vicepresidente, hicieron una labor ejemplar de la que estamos muy orgullosos, de la labor que los empresarios hicieron a la sociedad aragonesa de servicio y de generosidad.
Pues nos alegra, la verdad que sí. Don Jesús Arnau, secretario general de CEO de Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, como tenemos el tiempo, ¿qué es lo que nos va a pasar estos días con esta 5 marzada que tenemos ahí a la vista para mañana? Pues mira, hoy la máxima de 18 grados. La verdad es que tenemos el cielo, bueno, pues con esas nubes un poco nublado, la verdad que sí. Y lo que te digo, 18 grados de máxima, ahora mismo tenemos tan solo 11, 12 grados aquí en el exterior de nuestros estudios. Mañana mucho más sol, pero también algo de cierzo, por la mañana. No será escandaloso, pero sí que vamos a tener algo de viento. Y las temperaturas, eso sí, bajarán ligeramente porque mañana no pasaremos de los 15 grados, aunque el día será agradable para poder estar en la calle, que es lo que nos gusta en la 5 marzada. El tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, David Acín. ¿Qué tal? Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues en estos momentos no hay incidencias que destacar, transcurriendo el día con normalidad. Si bien reseñar que mañana, como consecuencia de la celebración de la 5 marzada, se llevarán a cabo varios eventos en la ciudad. Destacar especialmente los que tendrán lugar en el Parque del Tío Jorge, donde se desplegarán efectivos de policía local tanto en el interior del parque como en la zona exterior para garantizar la seguridad de los asistentes. También tendrán lugar a las 11 de la mañana y con salida desde Plaza del Pilar una marcha de gaiteros y bucardos acompañados de cabezudos. También, y con motivo del 25 aniversario de los Gigantes de Zaragoza, un pasacalles a la 1 del mediodía con salida desde la misma Plaza del Pilar. A su vez, contaremos con otro pasacalles en el barrio de La Cartuja, así como cabezudos por la mañana en el barrio de Oliver y por la tarde en el barrio de Valdespartera. Por último, recomendar, en la medida de lo posible, el uso del transporte público para sus desplazamientos.
Pues importante esa recomendación. Y bueno, ¿algo más que nos queráis contar desde Policía Local?
Nada más que destacar, ya te digo, la mañana ha transcurrido con normalidad y esperemos que disfrute las fiestas la gente con moderación.
Pues claro que sí, eso es lo que todos esperamos. Gracias, David, un saludo. Hasta la
Igualmente,
próxima.
Adiós.
Buen servicio, adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive the way you saw me.
Bueno, pues hablábamos el otro día y hace un rato, por supuesto, de que el miércoles es el día del linfedema. Y hoy queremos saber un poco más. Mira, está con nosotros Emilia Fabregat, que es la presidenta de AZPLA, la Asociación de Personas con Linfedema y Lipedema en Aragón, pero además es una mujer que también, evidentemente, pues padece linfedema. Emilia, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Estás? Muchas gracias por recibirnos.
Igualmente,
estamos
bienvenida.
Estamos encantadas, como siempre.
Y también estamos muy bien acompañadas. Está con nosotros Belén Miró, que es trabajadora social de la asociación y con la que estuvimos hablando además el otro día. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida también, por supuesto.
Muchas gracias.
Oye, vamos a recordar un poco qué es un linfedema, lo primero de todo, ¿no, Belén?
Bueno, pues el linfedema es una enfermedad que está relacionada con el mal funcionamiento del sistema linfático. Hay varios tipos, puede ser de nacimiento o por una causa externa, que sí que generalmente suele ser provocado como secuela de un proceso oncológico. Al extirpar ganglios linfáticos para tratar el tumor o la radioterapia o la quimio, son factores de riesgo y eso hace que el sistema linfático se dañe y deje de drenar como debería, provocando el aumento de una o varias partes del cuerpo.
Uh-huh. Esas brazos sobre todo y en piernas también,
eso,
¿no?
Generalmente se da en extremidades, pero ¿sí? Bueno, se puede dar en cualquier parte porque el sistema linfático no recorre todo uh-huh. el cuerpo.
Emilia, es lo que te ha pasado a ti, ¿no?
Sí, normalmente, como dices tú, Laura, es mucho más conocido el linfedema de brazo por el cáncer de mama. Yo soy paciente, soy afectada del linfedema en pierna, también por efectos secundarios de radioterapia y extracción de ganglios. Uh-huh. El primario es cuando puedes nacer con ese problema
vale.
ya adquirido.
¿Y a ti qué te pasó? ¿Tú empiezas, el proceso empieza con ese cáncer?
El proceso,
¿no?
empieza, ¿qué? Bueno, el proceso empieza con el cáncer, la operación,
y todo
la
sale bien.
Extirpación, la radioterapia. Y cada persona es un mundo, no todo el mundo desarrolla ni a la misma velocidad ni en el mismo momento. Puede pasar un año, 5 años, 10 años. En mi caso empecé al año a inflamárseme la pierna. Y tardé 2 años más en ser diagnosticada porque es una enfermedad muy poco conocida, está muy infradiagnosticada, no está muy bien atendida por parte de la sanidad pública, ya que estamos aquí lo decimos.
Hombre.
Y pues estar 2 años en mi caso, por ejemplo, dando tumbos por España, sobre todo Zaragoza,
ostras.
Hasta que a alguien se le enciende una bombilla, en mi caso fue gracias a la asociación, que los descubrí en internet buscando y fueron ellos los que me abrieron las puertas para, bueno, para poder ser bien diagnosticada con las personas que ellos que nosotros indicamos y que orientamos.
Y a partir de hoy, empiezo
a ser tratada, sí.
¿Por qué hay tratamiento?
Hay tratamiento, dijéramos, como más bien conservador, uh-huh. Se refiere a drenajes linfáticos realizados por fisioterapeutas especializados, que también aprovechamos para decir que hay muy poquitos. Puedes optar pues por la atención privada, generalmente es lo que suele ocurrir porque la atención pública está muy desatendida uh-huh. y son pues eso, como decía, drenajes linfáticos, en mi caso uno semanal y toda una serie de acciones que ya corresponden un poco más a ti mismo, ¿eh? A tu voluntad,
cuidados,
a tu trabajo,
sí.
cuidados de la piel, mucho ejercicio, bien orientado. Las prendas de compresión son fundamentales, ajá. los vendajes por las noches, etcétera. La alimentación, el cuidado en general.
¿Duele, pues, Emilia?
El linfedema no duele. El linfedema puede producir pesadez, tirantez, no llega a doler. Generalmente es lo que oímos, que el linfedema no duele. Lo que sí que duele mucho es el lipedema. Lipedema, que es la otra enfermedad.
Es la otra enfermedad que nos contabas el otro día también, ¿no?
Sí.
Oye, como nos queda un minuto, vamos a contar que tenéis unas mesas informativas, ¿no? El día 6 es el día en el que hacéis la celebración y el momento de más divulgación, ¿no? Cuéntanos.
Sí, el día 6 es el Día Mundial del Linfedema y vamos a instalar una mesa informativa en el Hospital Miguel Servet y luego por la tarde haremos un recorrido porque las principales fuentes de la ciudad van a estar iluminadas de azul, que es el color distintivo del linfedema. Uh-huh. Y luego el día 9, el sábado, haremos también una mesa informativa en la Plaza de España, que animamos a todo el mundo a que se acerque, que haremos actuaciones y daremos información.
Bueno, pues estaremos ahí porque es interesante y sobre todo porque todavía os quedan muchas cosas por reivindicar y por luchar, ¿no? Por sí. Todo lo que nos ha contado Emilia. Pues Emilia Fabregat y Belén Miró, muchísimas gracias a las dos por haber estado
muchas
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Eres usuario del Cercanías? Pues esto que te voy a contar quizá te pueda interesar. Te quiero hablar hasta ahora sobre la situación de la estación de Miraflores de Zaragoza. Desde el pasado mes de junio, tras la gran tormenta que cayó en la capital, ¿cuál es su aspecto en estos momentos? Porque algunos vecinos han denunciado la situación que hay actualmente. Te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Hay mucha gente que utiliza el Cercanías. Bueno, no sé si mucha o poca, pero sí que hay gente que la utiliza más en algunas estaciones que en otras. Pero es verdad que especialmente la estación de Miraflores tiene alguna cosilla por ahí que sería necesario arreglar. Álvaro Montaner, buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Bueno, tiene su miga este escenario de la estación de Miraflores de Zaragoza. Primero, porque está algo apartado del paisaje urbano. Lo hablábamos en redacción esta mañana. ¿Tú alguna vez has hecho precisamente uso de ese Cercanías?
Sí, sí.
Se ubica en ese entorno del barrio de San José, pues Tenor Fleta, es el entorno del Príncipe Felipe de la Granja, más o menos, ahí está. Y es una zona de descampado, casi podríamos decir, porque está como si fuera un apéndice de ese escenario urbano que hay en esa zona, ¿no? Está un poquito, entre comillas, apartado. Efectivamente. Bueno, como bien apuntabas, en el pasado mes de junio esa gran tormenta que dejó múltiples desperfectos en muchas zonas de Zaragoza también dejó importantes secuelas en este edificio, no a nivel estructural, sino a nivel interno, a nivel de funcionamiento, y desde entonces pues ha habido problemas, denuncian algunos vecinos, de accesibilidad. A día de hoy las escaleras mecánicas siguen sin funcionar, eso sí que lo tenemos confirmado, y los ascensores durante muchos meses han estado fuera de servicio. Es algo que han denunciado en COPE dos personas mayores. Son Antonio Izquierdo y su mujer Mari Carmen. Suelen utilizar este medio de transporte para ir al pueblo. En su caso no es el Cercanías, lo que utilizan es el servicio de media distancia, porque van a Ferreruela de Huerva, que es un pueblo de la comarca del Jiloca y en Teruel. Y bueno, pues si te parece, vamos a escuchar primero a Antonio, que denunciaba en nuestros micrófonos esta situación.
Lo que pasa es que ahora no podemos coger el Miraflores porque como vamos cargados al pueblo, pues no funcionan las escaleras ni los ascensores. Llevamos así desde el mes de junio y tenemos que desplazarnos en autobús hasta Goya, y en Goya sí que lo cogemos, pero a la vuelta, como también venimos, pues por no cogerlo en Goya, paramos en Miraflores. Pero otra vez nos encontramos y llevamos todos los ascensores rotos y las escaleras mecánicas rotas. Y así desde el mes de junio, desde que hubieron aquellas inundaciones.
Bueno, eso obviamente supone para ellos un problema de accesibilidad importante. Antonio tiene 77 años, nos decía también que tiene problemas en la rodilla y pues esos veintitantos escalones que hay, que tiene que subir de manera manual, digámoslo así, pues le cuestan, y más sobre todo si van con ese equipaje, con ese peso. Y se ha quejado de la situación y ha expresado también su malestar por la situación en la que se encuentra en estos momentos Miraflores.
Ya estoy hasta las narices. ¿Y sabe qué me dice? Que me cojan y llenen un ojo de reclamaciones. ¿Para qué me sirve si lleno ya dos y no me hacen ni caso ustedes? Y claro, si vienes cargado y tienes que subir veintitantas escaleras que están bastante en pendiente, pues imagínese, ya que tengo las rodillas bastante, bastante doloridas, pues así estamos.
Su mujer, Mari Carmen, también nos contaba que los días que llegan por la noche también hay un déficit en lo que se refiere a la iluminación de la estación.
Yo, aparte de todo lo que habla de escalera ascensor, es que no hay luz, es que da miedo. en el tren de la tarde, que venimos de noche, da miedo esa estación. Falta de luz, no hay vigilancia, nada. Es que es terrorífico.
Bueno, y creo que no es la única, ¿eh? Es verdad. Que hay veces que la iluminación, hombre, si te bajas a según qué horas, pues es verdad que puede dar bastante miedo, ¿eh? Oye, ¿qué tienen que decir los responsables de la estación de Miraflores?
Bueno, naturalmente nos hacemos eco de esta denuncia, pero también hemos querido preguntar, pues naturalmente para conocer de primera mano lo que tienen que decir los gestores. Hemos llamado esta mañana para conocer cómo se encuentra en estos momentos dicha instalación y para ver si habían podido ir subsanando las deficiencias. Es una estación, hay que hacer este matiz, que construyó Adif, pero la gestión corresponde a Renfe, como todas las estaciones de cercanías, salvo la estación de Licias, que fue construida y está gestionada también por Adif, pero en este caso es Renfe la que lleva la gestión, como decimos, como en el resto de cercanías del territorio. Gestión para encargarse en este caso concreto, pues de lo que estábamos hablando, de la solución de este tipo de deficiencias. La persona encargada de hablar es el jefe, nos han comentado, de servicio de media distancia, pero por motivos de agenda no han podido atendernos, pero sí nos han dado las explicaciones oportunas y vale. Pertinentes. Nos han recalcado varias cosas diferentes de las que nos han contado, por ejemplo, Antonio y Mari Carmen. Nos dicen, por un lado, que la única deficiencia que existe actualmente está efectivamente en esas escaleras mecánicas, que no funcionan, pero sí que nos comentaban también que los ascensores ya se encuentran operativos y ya están en perfectas condiciones y funcionando, o sea que esa deficiencia ya está subsanada. Sobre la reparación de las escaleras mecánicas también nos han dicho que desde Renfe ya está puesto en marcha un plan para subsanar y reparar esta deficiencia. Se trata de un plan de remodelación integral para estas escaleras, pero que por el momento pues no nos han confirmado ni el plazo de ejecución ni la duración que tendrán esas obras. Sobre la iluminación de Miraflores, también nos han dicho que a día de hoy no les han notificado, no les ha llegado ninguna reclamación al respecto, por lo que ahora mismo también está siendo la correcta, nos dicen, insistimos desde Renfe, pues esto es lo que nos han comentado. Y bueno, pues por hacer un poquito esa radiografía y esa mirada atrás, hay que decir, hay que recordar que esta estación de Miraflores ya tiene 16 años a sus espaldas, los cumple este 2024, los cumplirá el próximo mes de junio, efectivamente. Fue inaugurada en la Expo de 2008, cuando se potenció esa comunicación en la ciudad y sus alrededores. Cuenta con una sola línea en lo que se refiere al cercanías, porque luego en media distancia tenemos muchas más líneas, pero bueno, en este caso la de cercanías suma un total de 16 kilómetros y medio, es la que se conoce como la línea C1, es la única actualmente, tiene su inicio precisamente en la estación de Miraflores, hace paradas en la estación de Goya, en el Portillo, en Delicias, en y en Casetas, y es, por cierto, Laura, la única línea, insistimos, como decimos, que hoy tenemos en Zaragoza y sus alrededores y que llega pues hasta esa localidad de Casetas.
Pues es un medio de locomoción realmente cómodo. Y la verdad es que, fíjate, yo creo que no está todavía descubierta, ¿eh?, por los zaragozanos y por los vecinos de las poblaciones, pues de, pues eso, de Utebo, de Caseta.
No hay tanta cultura de cercanías, ¿no? Como puede haber en otras grandes ciudades como Barcelona o Madrid.
Eso es. Y se viaja realmente cómodo, ¿eh? Está fenomenal. Pero claro, las estaciones, es verdad que lo que es la estación... tienen algunas carencias.
Necesitan mejorar, como en el cole.
Necesitan mejorar bastante y a lo mejor conseguirían pues eso, que hubiera más clientes, ¿no?, que utilizaran esta línea, esta C1. Pues muchas gracias, Álvaro Montaner.
A ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pues mira, si necesitarán limpieza, por ejemplo, en las estaciones, pues nada mejor que Angélica Limpiezas, porque son profesionales, porque llevan más de 30 años en esto de la limpieza, pues saben lo que se hace, tienen experiencia, claro. Bueno, si tú necesitas cualquier tipo de limpieza así profesional, en tu casa, en la oficina, en un local que tienes, en tu comunidad de vecinos, pues busca a los profesionales, porque van a ayudarte, ya te digo que sí. Angélica Limpiezas están en Conde Aranda 124. Puedes llamarles porque te van a ayudar, te van a asesorar y te pueden incluso ofrecer un presupuesto sin compromiso. ¿Y dónde les llamas? Pues al teléfono 976-28-39-48 y, por supuesto, en internet también. Las tienes en limpiezasangélica.es. Llegamos así a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope, que te vamos a seguir contando más historias, ¿eh? Quédate con nosotros porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Yo no.